14:06 suena Seguir Viviendo Sin Tu Amor del Flaco Spinetta en versión del Chango Spasiuk.
Damos la bienvenida a nuestro programa de hoy a Chango Spasiuk, un invitado de lujo, se podría decir, que va a estar tocando el viernes aquí en nuestra ciudad, General Roca, Pisquemenuco, en Casa de la Cultura. Buenas tardes, Chango, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de charlar un ratito con ustedes.
Gracias por acceder a esta charla. ¿Es la cuarta, quinta vez o...? Bueno, un montón de veces ha venido acá a la ciudad ya, ¿no? Con distintas formaciones.
La verdad que sí, es que he tenido la posibilidad de visitarlos en muchas oportunidades con diferentes proyectos y
diferentes repertorios también.
Y trato de no perder la oportunidad de visitarlos cuando se da, como me pasa con espacios, con... Hay algunos lugares de la Argentina que todavía no he tocado y hay otros que he vuelto un montón de veces y Roca es uno de ellos.
Uh-huh. Sí, aquí has tocado en La Española, has tocado en el CEMAR, ahora en Casa de la Cultura. ¿Cuántos años llevas con la música, Chango?
La verdad es que no tengo cuenta, pero que sé que son más de 30. Uh-huh. El punto es... ¿A partir de cuándo tocas un instrumento, de cuando necesitas expresarte en el mundo con la música, a partir de un primer disco?
Claro, mi pregunta por ahí apuntaba a la parte profesional, más que nada. ¿Desde cuándo tocas como músico?
Sí, pero como yo no veo la música como una carrera profesional, o sea, sí es un oficio, pero me siento músico antes de mi primer disco. Entonces, igual hará unos cuantos años atrás que festejé mis 30 años a partir de un disco grabado, de mi primer disco grabado en el año 89.
Ajá.
Entonces, a partir de ahí es como, bueno, pusimos una fecha simbólica, por decirlo de alguna manera, en la cual celebramos 30 años de música. Pero para llegar a ese primer disco ya había un camino recorrido, una búsqueda. Mover un montón de piezas, poner en funcionamiento, no sé, traccionar en la vida, como para llegar a esa instancia también, para llegar a ese Cosquín 89, como para llegar a ese primer disco. Y así que sí, son muchos años en el camino, me gusta esa imagen, son muchos años en el camino de buscar y de desarrollar múltiples proyectos.
Y bueno, y si uno se pone a escuchar tu discografía o parte, lo que se puede escuchar, ¿no? Ahora ya casi no se escuchan discos completos, pero uno puede hacer un salteadito ahí por la discografía y uno se da cuenta de que van cambiando las cosas disco a disco, ¿no? Vas atravesando distintas etapas. Personalmente a mí me parece que como que cada vez tu música se va inclinando más para el lado de la música extragéneros o para el lado de la música del mundo que no reconoce fronteras, ¿puede ser?
Sí, pero es un arma de doble filo porque cuando uno circula en un circuito de música del mundo realmente tiene que tener una raíz y algo para contar, si no es como a nadie le interesaría lo que uno haga. Es cuando empezás a girar en lo que se llama el circuito de world music, la primera pregunta es ¿qué tiene usted para contar?
¿Qué hay de nuevo?
Sí. porque hay un montón de mundos sonoros girando ahí que tienen una gran raíz. Entonces ese circuito te empuja a agarrarte con toda tu fuerza de tu raíz, de tu aldea, de tu cultura, de tu modo de ser, de tu manera de entender y de comprender estéticamente la historia de tu región. Entonces, pero sí es cierto de que estéticamente uno desarrolla muchas texturas y muchos lenguajes, pero lo puede hacer porque tiene una raíz, lo puede hacer porque tiene un centro de gravedad en una tradición. Si no sería pura forma sin ningún contenido. No sé si se entiende, es difícil hablar de música porque
sí, claro,
objetivamente diría Puzzoni, como dice Barenboim en un libro, el director argentino dice, Puzzoni dice que lo único objetivo que podemos decir de la música es que es viento sonoro. Después aparecen un montón de apreciaciones en función de nuestra educación y de nuestra cultura, pero de alguna manera sí es cierto que me gusta desarrollar diferentes tipos de proyectos y diferentes tipos de estéticas, pero tengo una raíz de polcas, de chamamé, de shotis, de una región de música folclórica con un modo de ser muy definido.
Claro, las raíces son importantes, obviamente, el aporte de cada uno desde su lugar, ¿no? Lo que puede aportar. Y en esto que decís, que la raíz, tu raíz de polka, por ejemplo, de shotis, esos ritmos son reconocidos acá como del nordeste del país, pero vienen de otros lados, ¿no? La polka, por ejemplo.
Bueno, un poco y un poco. Hay músicas folclóricas mestizas que son las criollas, y hay otras que tienen como más fuertes influencias inmigratorias, pero como la mayoría de las construcciones de nuestras músicas folclóricas, diría que casi nada es absolutamente precolombino, por decirlo de alguna manera. Casi nada de nuestra música folclórica está aislada de la música europea. O sea, los españoles trajeron la guitarra, trajeron la armonía, trajeron la música occidental, y el folclore con los pueblos originarios, con lo afro, con lo mestizo, con lo criollo, desarrollaron un montón de lenguajes folclóricos. Pero están todos de alguna manera construidos por un montón de texturas, algunas muy de la zona y otras con elementos que trajeron los franciscanos, los jesuitas. Así que es casi una idea infantil pensar de que la música folclórica no tiene nada de música europea. Claro. Y creer que solamente el shotis o las polcas rurales, que son músicas europeas que vinieron un tiempo después, son menos criollas. No sé si se entiende la imagen que digo.
Sí, está como todo ligado en realidad, ¿no? Y cada uno en su lugar le aportará distintos matices quizá a esa música, ¿no? Yo estuve escuchando un disco que se llama Hielo Azul, Tierra Roja, que me parece que es el último. No encontré otro posterior.
Hemos grabado con Per Einar Watle, un guitarrista noruego, y con músicos noruegos. Lastimosamente no hemos podido girar con ese disco por Argentina, porque es un disco que salió primero en Noruega, y cuando giramos con ese disco por Noruega y tocamos en vivo, después comenzó todo la pandemia y el claro. COVID, y no pudimos girar más, así que pasaron un par de años, y de hecho en noviembre me voy a volver a encontrar con ellos para tocar en Noruega ese disco. Pero en la Argentina todavía no hemos podido tocar, y bueno, ojalá que en algún momento podamos girar con Per Einar Watle y poder tocar todo el repertorio que hay en Hielo Azul, Tierra Roja.
Per Einar Watle, digamos que es un guitarrista noruego, que del palo del swing, se podría decir.
Es un músico que toca la guitarra y que toca diferentes tipos de estéticas, y nada, es como yo he estirado mi brazo en muchas direcciones y me he encontrado con gente muy hermosa en el camino que también tiene, demostró un interés común, y a partir de ahí con algunos he hecho conciertos, con algunos he desarrollado una canción, y con músicos como Pereyra desarrollamos un disco entero.
Bueno, déjame decirte que está buenísimo el disco, la verdad que me gustó mucho. Hay algunas canciones con letra incluso, cantadas en otro idioma, y con me llamó la atención ahí la...
cosas muy bellas, porque por ejemplo, Anne Kliklen, que es la cantante, tradujo el bolero de Coco Manola al noruego,
claro.
Por momentos canta en español, por momentos lo canta en noruego, sí. Y tiene cosas muy bellas el disco y un gran sonido, es un proyecto muy hermoso.
Me llamó la atención la cita de Eduardo Galeano también,
de haberlo desarrollado.
Te decía que me llamó la atención la cita de Eduardo Galeano en uno de los temas.
En Folk and People, que es una canción, claro, si hay un... Bueno, pero deberías pasárselo a la gente para que lo pueda escuchar.
Sí, lo estuve pasando en mi programa, en esta semana, bueno, justamente.
No, es como... Yo no hablo mucho inglés, pero cuando me tradujeron la letra de esa canción, porque dentro del proyecto toco un contrabajista muy famoso del jazz que se llama Steiner Ragner, y con Pereyra hablábamos, decíamos, deberíamos tocar una canción no solamente nuestra, sino una del contrabajista de Steiner. Y yo escuché esa canción de él y me gustó mucho, y después cuando leí la letra hablaba de diferentes tipos de personas que caminan, personas que piden, personas que corren, personas que dan, y digo, esto es un mar de fuego de Eduardo Galeano, le digo, habla
claro.
Exactamente de lo mismo. Entonces dije, estaría bueno leer Galeano dentro de la canción, y es lo que hicimos.
¿Y quién canta ahí en ese tema?
De diferentes lugares del mundo estaban hablando de alguna manera de lo mismo, y entonces me pareció una bella sincronicidad.
Claro, por supuesto, uno no entiende la letra, pero ahora que lo contás, la voy a escuchar diferente cuando la ponga de nuevo. Ahí, ¿y el cantante quién es? ¿Sos vos o no? Ahí vos haces el recitado.
No, yo simplemente leo, no, el cantante es justamente el contrabajista. Está
el autor del tema.
Pero hay una versión en YouTube que le hicimos, si la buscas, Folk and People, que así es como se llama la canción, si la buscas lo vas a encontrar toda subtitulada y ahí vas a entender toda la parte en inglés.
Mira qué bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a rastrear eso. Aquí Folk People, la canción de la que hablaba recién Chango Espaciú. Estamos compartiendo una charla con el Chango, que se presenta mañana a la noche en Sala 2 de Casa de la Cultura en formato de trío.
Some people live. Some folks are fast and others are slow. Some people know there ain't no kindness in being too kind or too low.
Cada persona brilla con su luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuego de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se pueden mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende.
Pero bueno, me encanta que haya mucha gente ha celebrado mucho ese disco. Todavía no lo hemos girado por la Argentina.
¿Y vas a estar tocando alguna, aunque sea alguna pieza de ahí?
Y por lo pronto el viernes estaré ahí en la Casa de la Cultura tocando en formato de trío con Diego Arolfo, Marcos Villalba, guitarra y voz y percusiones, y pasaremos por mucha música mía cantada, instrumental, tradicional, no tradicional, de todo un poco.
Bien.
Y me pone muy feliz saber que una vez más voy a estar por ahí.
Bueno, ahí hablabas recién de la pandemia, que estamos saliendo por suerte. En tu caso, ¿cómo fue, cómo atravesaste la pandemia? Más allá de que, bueno, sabemos, te vimos, que hiciste televisión, por lo menos, en la TV pública el año pasado.
Hice televisión, hice radio.
Ah, radio. Hace también.
Hace un año que estoy haciendo radio en Radio Nacional, y que invito a que escuchen mis podcasts que se llaman En Llamada. Para los que no pueden sintonizar Radio Nacional y escucharlo en vivo los sábados a las 9 de la mañana, después pueden buscarlo en la página de Radio Nacional o en alguna, o en Spotify, por ejemplo, y buscar el podcast de En Llamada.
Claro. ¿Pero salís en vivo los sábados ahí?
Los sábados a las 9 de la mañana, pero obvio que son grabados.
Ah, son grabados.
Los hago en vivo. Y me gusta mucho hacer este programa en el cual comparto mi mirada y mis gustos estéticos de la música, de la poesía, de ensayos, de escritores, alrededor de un tema elegido, no sé, las flores, los jardines, la amistad, los hermanos, las acordeones, el piano, la música clásica, la música sagrada, no sé, como elegimos un tema y después buscamos con la producción algo para contar y construir un programa alrededor de un contenido alrededor de esos temas elegidos, y estoy muy feliz de hacer radio. Hice televisión, hicimos Estudio 1 en la televisión pública,
claro,
con Linda Lizarazu, pero bueno, teníamos una gran necesidad de salir a tocar en vivo otra vez, y estamos tratando de hacer todo lo que podamos para girar más, porque ha sido como muy 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 fuerte la pandemia, como desmanteló absolutamente todas nuestras estructuras. Entonces
sí,
necesitábamos mucho volver a la ruta y volver a la presencialidad y volver a tocar, no solamente como trabajo o como oficio, sino también emocionalmente, anímicamente, esto de tocar y de encontrarnos con la gente en espacios como la Casa de la Cultura, por ejemplo.
¿Y cómo te parece, Chango, que entra la música, el arte, la cultura en general, en esta pospandemia? ¿Cómo entra en la gente cuando se ve que hay tantas, por ahí, necesidades básicas insatisfechas en gran parte del pueblo, ¿no? ¿Pensás que hay algún lugar para el disfrute de un disco de esa persona que por ahí le están faltando las cosas básicas?
No habría que poner el arte como solamente una herramienta de disfrute, sino habría que poner las herramientas culturales como un espacio de interpelarnos también, y de reflexionar y de alimentarnos también. Obvio que no creo que sea una etapa de entretenimiento, pero bueno, aunque
no, iba mi pregunta más a esta idea. Por ejemplo, Spinetta decía que la música es algo muy bueno, pero llegado el caso extremo termina siendo algo decorativo. No sé si siempre será así, ¿no? Pero
no creo que haya querido decir eso. Hay músicas que son decorativas y en nuestra mecanicidad colectiva, inclusive las instituciones invierten un montón de dinero en esos aspectos decorativos, no sé. No puedo hacer una crítica así como literal, puntual, pero no sé, puedo hablar de la provincia de Misiones. De golpe gastan una fortuna de dinero de llevar un contenido absolutamente intrascendente, pero con un gran impacto de masividad de gente, pero que en realidad a la comunidad no le deja absolutamente nada más que un ratito de masividad que se ve en las redes y para la foto.
Sí.
Bueno, entonces eso es absolutamente decorativo en este momento del mundo, aunque impacte por unos días.
Sí, esto me lleva a pensar.
Eso es un arte decorativo, pero el arte no es algo decorativo.
Y en todo caso no debería serlo.
Déjeme cerrar mi idea.
Sí.
Y después hay otras herramientas que construyen espacios y que son un espejo y que son un lugar de encuentro en el cual pensar, reflexionar, interpelarnos. Uh-huh. De qué tipo de comunidad queremos poner la historia que nos atraviesa y que se expresa a través de esas canciones, de esas palabras, de esos sonidos. Eso no es algo decorativo, eso es algo que posiblemente en los momentos más extremos es lo único que nos sostenga. Así es por lo menos como lo veo yo.
Así pudimos verlo también en gran parte de la pandemia, ¿no? Y esto me llevaba a pensar a los festivales y las fiestas populares que tienen a veces, me refiero a las fiestas populares que vemos muchas veces por la TV pública, que se reproducen en distintos lugares del país durante el verano y con tan poca variedad de artistas, habiendo tantos, ¿no? Y siempre en todas las fiestas se repiten los mismos.
Eso habla de nosotros. O sea, usted lo que está viendo es algo que habla de cómo actuamos nosotros, porque somos nosotros los que tomamos esas decisiones. Es cierto, 60 balcones y ninguna flor. Pues son hábitos que deberíamos modificar, pero a la hora de tomar decisiones en la programación del festival terminamos programando todos los mismos.
Lo que es masivo, quizá.
Entonces, buscando un impacto inmediato y olvidándonos de que esos espacios son como para que se exprese toda una diversidad comunitaria de que habla de nosotros. Bueno, la misma historia de siempre, a veces más, a veces menos. En los 90 con una expresión absolutamente patética, y bueno, y ahora tratando de ver de qué manera podemos continuar. Pero bueno, sí, es así, es un poco así como usted lo dice, pero bueno, hay que seguir y cada uno desde su lugar tiene que hacer la parte que le toca lo mejor que puede.
Bien, Chango, para dejarte ya, te quería hacer una última pregunta, si tenés proyectos en desarrollo para este futuro inmediato, discos.
Un disco nuevo, que va a salir a mediados de año, grabado en mi casa. El disco se va a llamar Eike, cada kilo, y con un acento final. Que quiere decir como entrar a mi casa, pero entrar adentro de mi mundo emocional, como que entrar a un lugar íntimo, y porque el disco está grabado dentro del living de mi casa, y son un montón de canciones, algunas nuevas y otras que ya he grabado en otros discos, intervenidas por otros artistas de otros lugares del mundo. Desde Marruecos, Senegal, Francia, Noruega, Estados Unidos, Asunción del Paraguay, Brasil, algunos lugares del interior de la Argentina. Todos artistas que admiro y que quiero, y que cada uno desde sus pequeños lugares han intervenido en estas canciones. Así que estoy en el proceso final, así que muy pronto van a enterarse y van a poder escuchar el disco.
Un montón de raíces de distintos lugares.
Sí, o muchos artistas con sus propias raíces que han hecho su aporte a mi música.
Buenísimo, Chango, te agradezco mucho estos minutos de charla. Me sentí un poco raro, te voy a decir, porque yo todo el tiempo te estuve tuteando y vos me tratabas de usted, pero debe ser que uno te siente cercano, ¿viste?
No, deberías preocuparte de eso. A veces estoy entre el vos y el tú y el usted, pero me pasa mucho. Es un hábito muy, muy mío de la provincia de Misiones, que a veces tratamos de usted y a veces de vos, y más de 30 años viviendo en Buenos Aires, entonces a veces estoy con el vos y el tú y el usted, y bueno. No se preocupe.
Bueno, te mando un... Sí.
Nos vemos el viernes en la Casa de la Cultura, de
eso,
ahora, gracias a la gente de toda la producción por invitarme, a la gente de prensa, a todo el equipo de producción por crear este espacio para poder visitarlo, y los espero a todos para este concierto. Un abrazo muy, muy, muy grande, y nos vemos.
Te esperamos mañana viernes.
Mañana mismo.
Claro, mañana mismo.
Una hora en la Casa de la Cultura, General Roca, Fisque Menupo. Concierto en trío, Diego Arolfo, Marcos Villalba y yo con mi acordeón.
Gracias, Chango, un abrazo.
Abrazo para usted, chao, chao.
Lo escuchabas al Chango Spasiuk en la previa de lo que va a ser el concierto de mañana a las 21 en Sala 2 de Casa de la Cultura. Y esto que suena es del disco junto a Per Einar White, Hielo Azul, Tierra Roja. Escuchamos Bailando.
Isla de Radio. Por Antena Libre. Lunes a viernes de 13 a 15.